Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. En este sábado 13 de marzo nos ha llamado la atención una historia que quiero compartir contigo. Y es que con tan solo 9 años, Ousmane abandonó su hogar para trasladarse él solo a la capital de Ghana. A los 12 comenzó su viaje a España, que duró 5 largos años de travesía en los que quedó a la suerte de varias redes de traficantes para, como él dice, llegar al paraíso.
Tuve la gran mala suerte que al nacer perdí a mi madre. En mi tribu, cuando una mujer durante el parto muere, normalmente consideran que el niño es maligno. Pero la curiosidad me llevó a salir de Ghana con solo 12, 13 años. Crucé todo el desierto de Sahara y llegué a Libia con 13 años.
En Libia trabajó hasta reunir el dinero suficiente para continuar su aventura. Un viaje que en un principio duraría 45 minutos y que al final se alargó 3 meses. Ousmane eligió Barcelona como destino porque era la única ciudad que conocía, por el Barça. Y tras 2 meses comiendo de la basura, una mañana se cruzó con Montse, que le invitó a desayunar. Bueno, pues ella y su marido Armando se convirtieron en sus padres adoptivos.
Volvían a ser. La primera noche que dormí en casa de mis padres, lloré como un niño preguntándome por qué, y llegué a la conclusión que la pregunta no tiene que ser por qué, sino para qué. Y el para qué es donde encontré mi propósito de estar vivo. Y el para qué es, primero, dar voz a los compañeros que no llegaron con vida. En segundo lugar, trabajar para evitar que futuras víctimas caigan en esa trampa infernal que yo tuve que caer.
Tú fíjate, Ousmane llegó a España siendo analfabeto, pero aprendió 3 idiomas, estudió 2 carreras e hizo un máster en gestión de ONGs con el objetivo de que ningún niño viva lo mismo que le ha tocado a él. Y así es como nació Nasco Feeding Minds, desde la que construye escuelas y manda comida a Ghana. Pero no es lo único que alimentan.
Alimentar mentes, porque yo creo que la cooperación internacional lo único que ha sido urgencias, ¿no? Alimentar estómagos, pero claro, si seguimos alimentando estómagos, la gente seguirá arriesgando sus vidas en el mar tal como lo hice. Cambiar la estrategia, contraté 2 profesores y monté la primera escuela digital. Actualmente ya son más de 30 escuelas y más de 20.000 niños y niñas que han pasado por las aulas informáticas sin ninguna subvención estatal ni ningún gobierno.
¿Qué te parece? Entre manos tienen el proyecto de recrear virtualmente los más de 21.000 kilómetros que Ousmane realizó en su día para recoger la historia de cada zona en la que estuvo y concienciar de los peligros que tiene hacer esta travesía. Un viaje que Ousmane también cuenta en el libro que acaba de publicar, El viaje al país de los blancos, cuyos beneficios van destinados a los proyectos de la ONG.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y, por supuesto, seguimos apostando por la música, por los conciertos en plena pandemia. Vamos a hablar enseguida con Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh, porque por fin este fin de semana arrancan la gira y vamos a celebrarlo con ellos. Este domingo, además, se celebra el Día Internacional de las Matemáticas y queremos que nos cuentes hoy cómo se te daban en el cole. Si eres de los que hacía las cuentas a la primera o tenías que repetir la división 20 veces. A ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Rocío nos cuenta que las mates se le daban genial y que ahora las practica con su hijo, haciendo de profe en casa. Dice que es todavía mejor.
Fíjate qué suerte, yo tiemblo cada vez que viene mi hijo con deberes de matemáticas y eso que tiene solo 8 años.
Bueno, muchas veces lo que nos hace amar o desesperar cuando estamos aprendiendo algo es la forma en la que nos lo explican. Teresa pasó de odiar las matemáticas a adorarlas gracias a Luisa.
Pues las matemáticas se me daban bastante mal en el colegio y de hecho fue la única asignatura que yo suspendí en segundo de bachillerato. Entonces tuve una profesora de matemáticas y aquella mujer es que nos hizo adorar la clase de matemáticas. Es como si se nos hubiera descorrido una cortina de los ojos y empezamos a entender todo. Cuando sonaba el timbre porque había acabado la hora de la clase, nos pillábamos unos mosqueos de cuidado.
Qué bueno, que son el timbre, que no te quieras ir. Qué suerte tener profesores así, sin lugar a dudas. Bueno, este domingo se celebra el Día Internacional de las Matemáticas y hoy queremos saber qué tal se te daban y también cuál era tu asignatura favorita y la que menos te gustaba. Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Venga, vamos llamando a Leire Martínez. Hoy hablamos con la oreja de Van Gogh.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informada.
Si has tenido que pensar, si me lo dabas al llegar, ese beso nació muerto. Si a un centímetro de mí no se arrodilla tu corazón, entonces no lo quiero. Y cada vez cuesta más guardar la luna al despertar, porque es de noche aquí en mi pecho. Nuestra estrella se cayó y nos partió la casa en dos, camino del infierno. Abrázame, abrázame. El sol se va y hay que volver.
Leía estos días un mensaje en Twitter de la oreja de Van Gogh que decía que durante este último año los días han pasado despacio y los meses muy rápido, pero por fin empezamos a despertar otra vez. Leire Martínez, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, hija. Es que esto se está haciendo muy largo, ¿verdad?
Sí, desgraciadamente sí, y eso que como bien decía Xavi en Twitter, pues los meses no dejan de pasar, al menos quiero decir que los meses pasan y el tiempo pasa, pero sí, ya en vísperas del aniversario, ¿no?, del estado de alarma de aquel fin de semana fatídico en el que nos encerraron a todos en casa,
sí,
se está haciendo largo.
Oye, el desafío, además, que está suponiendo para todos, para nuestra vida, para nuestros negocios, el desafío que supone seguir apostando por la música en plena pandemia, porque qué gran esfuerzo, ¿verdad, Leire?
Pues sí, el esfuerzo está siendo terrible, la verdad es que sí, no solo de las personas, de las caras visibles, ¿no?, de la industria, sino de toda la gente que conforma esta industria, ¿no?,
claro.
y esta pirámide. Quiero decir que son muchas familias anónimas, pero que también se dedican a la música, nuestros técnicos, los transportistas, la gente que nos lleva, es decir, hay mucha gente que vive de la industria musical y que nadie conoce, ¿no? Entonces, bueno, está siendo muy complicado, pero también la pandemia nos ha demostrado y ha dejado más en evidencia que nunca la importancia de la cultura, ¿no? La importancia del entretenimiento, la importancia de estar entretenidos, de poder escuchar música, de poder desviar nuestros pensamientos, ¿no? A través sí. de la televisión, del cine, del teatro, de la lectura, de la música, quiero decir. Yo creo que eso también nos lo ha dejado claro esta pandemia.
Sí, estamos necesitados de cultura, eso está claro. Fíjate, hacías referencia a eso. Recuerdo que la última vez que hablamos fue cuando salió precisamente Abrázame, esta canción, y lo vivisteis uh-huh. cada uno en vuestra casa, con una emoción desbordada, pero contenida, porque no podíais estar juntos.
Es que ha sido todo rarísimo, y como dices, eso ha hecho que las emociones estuvieran totalmente contenidas, o sea, era una sensación rarísima. Generalmente siempre celebramos juntos las cosas y nos abrazamos y nos tocamos, quiero decir que encima era algo que tampoco podíamos hacer.
Ya.
No nos podíamos dar un abrazo, felicitarnos como queríamos, ¿no?, dar un par de besos, o no hubo manera, no había forma. Sí, nos hemos visto mucho, porque afortunadamente también esta pandemia ocurre en el 2020 y no en 1800 o 1980, quiero decir, donde la tecnología hubiera impedido, ¿no?, ese acercamiento, las videollamadas, es decir, que afortunadamente nos hemos visto y hemos estado en contacto directo, pero nos faltaba algo tan esencial y tan básico como poder abrazarnos.
Por eso esta canción se convirtió en una oda a los abrazos, y eso que había sido escrita en otro contexto, porque es verdad que este disco se escribió antes de la pandemia, pero el tono y el mensaje, vamos, es que encaja muy bien en estos tiempos.
Totalmente. No sé, la verdad es que es todo increíble. Luego es curioso cómo hay palabras que se dimensionan de forma muy distinta, ¿no? En función del contexto, ¿no? Sí. Y como dices, todo esto lo escribimos mucho antes. El disco estaba grabado en enero, terminamos de grabarlo en enero, por lo tanto las canciones estaban escritas mucho antes, durante el 2019. Sí. Y fíjate quién nos iba a decir a nosotros que nos íbamos a ver 2 meses después, encerrados en casa y precisamente sin poder abrazarnos, y nosotros presentando una canción. Sí, con ese título.
Con ese título.
Es verdad que la palabra adquirió una dimensión tremenda, sí.
Desde luego, fíjate lo que son las cosas, que esta canción se convirtió de manera improvisada en una oda a los abrazos. No hemos dejado de reivindicar su importancia porque seguimos necesitando los abrazos. El título, Un susurro en la tormenta, ya tenía algo de premonitorio, y además yo invito a los oyentes de COPE a que escuchen detenidamente este disco porque son como pequeñas historias vitales que nos invitan a reflexionar, y eso es algo que también ha cobrado mucha importancia últimamente.
Sí, es que hemos tenido mucho tiempo para hacerlo. Yo creo que afortunadamente, en ese sentido sí que lo voy a... A mí me gusta mirarlo como algo positivo. Evidentemente no me parece positivo las cifras ni la gente a la que hemos tenido que decir adiós. Quiero decir, eso me parece terrible y es horrible. Pero sí creo que este tiempo que la vida nos ha obligado a tomarnos, porque nos ha dicho, no, aquí vais a parar y vais a parar de verdad. Uh-huh. Y nos ha obligado, pues yo, en concreto, pues hablo de mí y yo he podido tener tiempo para mí misma, como dices, muchas horas de reflexión, de autointrospección, ¿sabes? De mirar para adentro, de pensar, de plantearme qué estaba haciendo, qué no, cómo iban las cosas. Yo creo que la pandemia ha sido una sacudida en general, ¿no? De decirnos, que las cosas no las estabais haciendo del todo bien, que hay cosas que se pueden mejorar, que igual hay que plantearse cosas, ¿no? Pues yo creo que ha sido un tiempo que a mí, en lo personal, me ha venido bien. Y como dices, pues sí, te planteas muchas cosas y nuestro disco va un poco por ahí, ¿no?
Y entonces, de repente, te veo entre la gente. Durante una mirada, el universo se detiene. Volvemos a estar juntos y el alma se nos prende. De pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre. Pero no hacemos nada, seguimos caminando. Seguimos con la vida que a los dos nos respetaron. Cada uno por su lado, muriendo por girarnos. Parpadeando rápido para disimular que estamos llorando.
Estamos hablando con Leire Martínez, Un susurro en la tormenta. Es el cuarto disco con ella al frente. Es el cuarto, ¿verdad, Leire?
Sí, sí, de inédito, sí. Luego, pues es verdad que hay algún recopilatorio y alguna cosita así especial, pero sí, sí,
el
sí.
El cuarto ya, fíjate. Un disco, como decimos, de contrastes emocionales, de contrastes sonoros, y en el que tenemos este regalo de canción que cantas con Xavi. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo surgió? ¡Qué bonita es, además!
Pues mira, es que por primera vez es una canción que nace con ese espíritu de dueto como tal, que está escrita, pensada ya para dos personas. Lo que Xavi no sabía era que...
Le iba a tocar
que
a él.
Sí, porque de hecho la canción es suya, quiero decir, que venía de su cabecita y nació ahí, ¿no? Y él tenía muy claro que quería que hubiese dos personas, ¿no? Y es verdad que él... Nosotros estamos muy acostumbrados a escucharle cantar, porque en todas las maquetas y todos los procesos de composición él interviene mucho y él canta mucho, y hay muchas muestras o demos, digamos, que él nos enseña tal cual, ¿no? Cantabas por él. Y nosotros estamos muy acostumbrados. Pero bueno, siempre es una barrera que él tenía. Él decía, no, ¿yo cómo voy a cantar en público? No, déjate a mí, no, esto no. Ya en el disco pasado conseguimos que un bonus que sacamos... bueno, la cantara él, algún día se animó a cantarla en vivo, en directo, y en este disco nosotros lo tuvimos clarísimo. Cuando nos enseñó la canción y nos enseñó la idea, nosotros lo vimos clarísimo. Él siguió insistiendo durante un tiempo que no, bueno, yo lo voy a grabar, yo grabo la demo, ¿sabes?, para la maqueta, y ya luego ya vendrá alguien a cantarla. Y dijimos, ya, sí, eso, ya vendrá alguien, sí, ya vendrá alguien.
Pero fíjate,
lo teníamos clarísimo, y es que nadie mejor que él para poder trasladar el espíritu real de esta canción.
Claro, pero conociéndole, entiendo lo que os ha costado, porque yo cuando vi que era Xavi, digo, no puede ser, es que no puede ser. Y al
Hombre,
final, digo, os ha costado.
De su sí. zona de confort, ¿no? Porque no es lo habitual en él, pero es que lo hace muy bien. Y nadie
sí,
lo
sí, sí.
Como se dio.
Desde luego que ha quedado muy bonita esta canción, Durante una mirada, es como se llama. Bueno, y decíais muy bien esta semana en redes que por fin empezamos a despertar y ya están aquí los primeros conciertos este fin de semana, este sábado. y este domingo hacemos doblete en el Cursal de San Sebastián. Creo, Leire, que hacéis 3 sesiones en 2 días, ¿no?
Sí, sí, porque bueno, pues ya sabéis que hemos estado todo este tiempo con las restricciones, esas medidas que iban cambiando de un mes a otro, de 15 días en 15 días, de repente los aforos se ampliaban, los aforos se reducían. Bueno, porque tenemos que, es decir, es verdad que empezamos a respetar, empezamos a salir y a despertar, pero tenemos que seguir teniendo en cuenta dónde estamos, ¿no? Uh-huh. Y el virus sigue estando ahí, está el proceso de vacunación en marcha, pero todavía hay gran parte de la población que está sin vacunar. Quiere decir que, bueno, que hay que seguir siendo prudentes, ¿eh? Hay que seguir teniendo cuidado y seguir cuidándonos los unos a los otros. Y entonces, bueno, pues precisamente por eso, por las limitaciones de aforo, pues bueno, el sábado hacíamos un doblete, hacemos un doblete por, pues eso, para intentar llegar a más gente posible, ¿no? Y que la gente, porque sabemos que la gente tiene muchas ganas de venir a vernos en concierto, en el Cursal, igual que en otros muchísimos auditorios y teatros donde se están llevando a cabo actividades culturales, las medidas son impecables. También la gente que viene a los conciertos viene muy concienciada y de forma súper respetuosa, y la verdad es que maravilloso, y ahí están las cifras, que se ha demostrado que en las actividades culturales la incidencia es minimísima. Quiero decir que, bueno, entonces en ese sentido estamos felices y con unas ganas locas. Ahora me lo acabas de recordar, yo he estado toda la semana de ensayos generales y hoy ha sido como, venga, hoy me relajo, y de repente dice, ay no, que mañana concierto.
Yo te agradezco muchísimo que nos atiendas estas horas precisamente para hablar de este inicio de gira tan esperada. Y se siguen sumando fechas porque las entradas vuelan. Tenéis que estar súper contentos.
La verdad es que estamos felices, 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 felices. Y afortunadamente, además, para los conciertos de mañana en Donosti se ha podido ampliar ese aforo, porque se ve que las medidas lo permiten, y entonces hemos sacado más entradas a la venta. Así que, bueno, felices, porque para nosotros mismos nuestra mayor inquietud ahora mismo es ¿qué pasará mañana? ¿Cómo será ese concierto con todo el mundo sentado, con espacios entre ellos, con las mascarillas, sin poder moverse? Es que va a ser muy raro todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, estamos ahí con esa incertidumbre, ¿no? Eso es, yo creo, lo que más nos inquieta.
No me extraña, conciertos para no olvidar. Tenemos repertorio nuevo y supongo que nueva puesta en escena, ¿no? ¿Qué tal han ido los ensayos esta semana?
Pues muy bien, la verdad es que ha sido increíble. Ha sido además volver a revivir sensaciones, porque fíjate, llevábamos 3 años sin subirnos a un escenario y casi sientes que se te ha olvidado. Dices, ¿esto cómo se hacía, no? Sí, pierdes un poco el ritmo, ¿no? Como, y bueno, pues ha habido nervios casi de principiantes.
No,
y te bailaba todo, nos bailaba todo, las letras, todo. O sea, de repente, ¡ay, se me ha olvidado, me he quedado en blanco!
¿Qué está pasando?
Claro, sí, pero muy emotivo todo, ¿no? Y otra vez vernos a los 5 juntos, ¿no?
Qué
y
gusto.
Bueno, pues curioso. Nuestros técnicos, ha sido algo complicado. Hemos perdido a un compañero de viaje durante estos meses y pues va a ser muy raro volver a salir de gira sin él, por ejemplo. Quiero decir que, bueno, pues hay muchas cosas ahí, ¿no?
Muchos cambios y, bueno, este fin de semana, bueno, pues serán conciertos muy especiales para vosotros, además en casa, en San Sebastián.
Sí.
Con las emociones, como tú dices, a flor de piel. Aunque, ya te digo, todo agotado, la gente tiene muchísimas ganas y os echaba de menos. El disco salió el año pasado y dentro de lo poco que se ha podido hacer hasta ahora, la gente os ha seguido a través del YouTube. Tenéis millones de visitas, millones de reproducciones de las canciones que han ido saliendo como singles. Vamos, que el cariño de la gente nos ha faltado en todo este tiempo y ya llega el momento de demostrarlo y de vernos cara a cara.
No, la verdad es que sí, la verdad es que el cariño de la gente ha estado ahí, ha sido increíble cómo han recibido cada single que hemos ido pues eso, presentando, y el disco también ha sido increíble. Afortunadamente, como te digo, vivimos tiempos en los que las redes sociales, las tecnologías nos acercan mucho al público y te permiten en primera persona y además de forma inmediata, ¿no? En el momento saber qué opinan, si les gusta, si no les gusta. Y todo eso ha sido maravilloso, la verdad es que sí. Y como te digo, pues veíamos que esto sí, había que ir retrasándolo, y veíamos, ¿no?, que la gente, oye, que queremos escucharos, que es que queremos ver las canciones en vivo. Que... Mm. Y bueno, y también un poco por eso yo creo que este va a ser el disco y la gira, ¿no?, en la que vamos a mostrar más canciones del último disco. Porque estamos de verdad orgullosísimos de este Susurro en la Tormenta, que como no hemos podido disfrutarlo en su momento, pues hemos querido, bueno, homenajearlo, ¿no?, también.
Bueno, tenemos muchas ganas de ver esta puesta en escena en España, pero no solamente aquí, porque la pandemia cambió los planes de lanzamiento y de discos, como a tantos otros músicos de este país, pero vosotros estabais haciendo ya las maletas para girar por Estados Unidos cuando empezó todo. Y allí, anda que no tenéis éxito, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que ha sido una pena y de hecho ha sido un poco la gira más comprometida, ¿no? En el sentido de que era la única parte de la gira para la que habíamos sacado ya pues entradas a la venta y quiero decir que ya se habían vendido un montón de entradas. Pero bueno, parece ser que igual antes de que acabe el año, yo no sé si por el mes de noviembre, parece que estamos intentando reubicarla porque ya parece que los indicadores y todas las noticias que nos llegan, bueno, parece que se va a poder.
Qué complicado está siendo intentar encajar, ¿no?, todas las piezas en este escenario. Pero lo importante es que, bueno, tenemos nueva escenografía, nuevo repertorio para esta gira por España de momento y por Estados Unidos y Latinoamérica en cuanto las circunstancias lo permitan. Y bueno, la verdad es que en todo este tiempo nos ha cambiado la percepción de la realidad, pero lo que está claro es que estamos necesitados de cultura, lo hablábamos antes, Leire, y nos apetece muchísimo que vuelvan los conciertos.
Totalmente, y se volverá a normalizar como se han normalizado otras situaciones y nos adaptaremos porque, oye, en eso consiste la evolución, ¿no? En adaptarse y sobrevivir y seguir hacia adelante y aprender, sobre todo aprender.
Y eso lo estamos haciendo y mucho en este último año. Bueno, querida Leire Martínez, suerte con esta gira que comienza este mismo sábado. Te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo en la noche de COPE. Besos para todos los chicos. Cuidaos mucho y que vaya muy bien y sobre todo que lo disfrutéis muchísimo.
Bueno, millones y millones de gracias. Y ha sido un placer siempre escucharte y compartir contigo un ratito. La verdad es que se me olvida que estamos en directo y que es una conversación entre amigas y me encanta que mandarte un beso a ti, a todo el equipo y que, bueno, que seguro que nos vemos. A ver si os acercáis cuando estemos por Madrid o algún sitio que nos quede cerquita.
Desde luego, lo mismo te digo, amiga. Vuelan abrazos y espero verte muy pronto para dártelos en persona. Cuidaos mucho, que vaya muy bien todo.
Igualmente, un besazo.
Un beso.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Esta noche además estamos hablando contigo de las matemáticas, de la importancia que tiene esta disciplina en nuestro día a día. Este domingo se celebra su Día Mundial y esta noche queremos saber cómo se te daban las mates, cuál era tu asignatura favorita, la que menos te gustaba, si eras más de letras o de ciencias. Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Mira, lo estamos repitiendo mucho esta noche. Aunque en muchos momentos no le vemos la utilidad a las matemáticas, hoy algunos las manejan al dedillo en su puesto de trabajo.
Bueno, las matemáticas, su tiempo no se me daban regularcillo, pero me gustaba, yo era más de inglés, y inglés me gustaba, y se lo llegué a estudiar un poquito y tal. Pero al final a la matemática pues, me servía para algo, o por lo menos tengo la mente ágil, porque yo trabajo en un supermercado, ¿vale? Y hago las cuentas de cabeza, se me dan de lujo. Cuando doy un cambio de cabeza, yo no apunto lo que es, se me da de lujo.
Qué bueno. Pues eso ya se ve poco, ¿eh? No es normal que en el super te hagan la cuenta de cabeza.
No, no, desde luego. Vicente, mira, era más de letras y según nos cuenta, los dieces se le acumulaban.
Yo en el colegio, en escritura, era el primero. Siempre sacaba dieces y dieces y dieces. Había un profesor que tenía 80 años y nos quedábamos hasta última hora. Y cuando llegaba yo, me lo corregía y me ponía dos dieces, 10 con 10, 10 con 10. Vamos, era una maravilla escribiendo. Y ahora con 52 años, escribo igual de bien. Así que nada, saludos desde Holanda. Soy chofer, camionero.
Caramba, bueno, Vicente es un portento.
Totalmente, vamos.
Bueno, ya no solamente que sigas escribiendo tan bien y siendo tan bueno en escritura, sino tantísimos dieces, chico, pero qué barbaridad. ¡Qué maravilla!
Era la envidia de la clase.
Desde luego, este era el empollón, ¿eh? Completamente, el empollón, aquí lo tenemos, desde Holanda. Bueno, pues un besito y gracias por escucharnos, Vicente. Cuéntanos, ¿cómo se te daban las mates? ¿Si eras bueno o se te daba mejor alguna que otra asignatura? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770. Buscas cada canción, la sensación.
Que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla,
girasoles, margaritas y azucenas. Quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa. Una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta. Una carpeta con letras de poetas entre verso y verso. Pétalos de rosas secas. Oh, yo subo escalón a escalón.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, si en algo es rico nuestro país, además de en su gastronomía, es en el lenguaje. Seguro que estáis de acuerdo conmigo. Cada provincia, incluso cada pueblo, tiene sus propias palabras y expresiones. Y aquí hay una comunidad que se lleva la palma y esa es sin duda Andalucía. Es el territorio más grande del país y para los extranjeros, pero para también los nacionales, las hermanas Lobato, Isabel y Paula han puesto en marcha un diccionario con una jarta de expresiones, Estefanía.
Sí, este diccionario está arrasando en redes y tuvo su origen en un trabajo de máster que le pidieron a Isabel.
Me dijeron que tenía que hacer un Instagram que se hiciese viral. Y hablándolo con la familia y tal, vimos referencias de estilos de otros Instagram como este en Brasil, Argentina, y decidimos que qué mejor sitio que Andalucía, con tantísimos palabras que tenemos aquí, para una iniciativa como esta.
Los amigos y familiares de Isabel y Paula comenzaron a compartirlo, ellas se empezaron a motivar y la edición en papel ya cuenta con 155 términos. ¿Qué podemos encontrar, Rosa? Bueno, pues expresiones como esta.
Como una triple negación que significa un rotundo sí. Y de hecho esta definición la sacamos de un profesor que se llama Pérez Orozco, que siempre hace mucho estudio sobre los términos andaluces y tal, y nos parece súper curioso por eso, por una triple negación que significa un sí.
Que no ni na. Que no ni na. Es innegable el arte que tienen para economizar las palabras.
Desde luego.
No ni na. Y luego está air favo. Esa también es buena. Air favo.
Con este proyecto dicen que están aprendiendo mucho y no es para menos. ¿Tú sabes de dónde viene la expresión chumino o chumino?
No, es curioso porque viene del inglés. Viene de los marinos ingleses cuando llegaban a las costas de Málaga, Cádiz y demás, que decían show me now a las prostitutas. Entonces ese show me now ha ido evolucionando hasta chumino.
Madre mía. Madre mía, qué cosas. Muy fuerte.
Bueno, es cierto que en un diccionario de este tipo es fácil caer en los estereotipos, pero ellas tienen claro que huyen de eso.
Claro, nosotras no queremos en ningún momento mostrar esta idea de la siesta, la feria y esto es todo lo que se hace en Andalucía, porque siempre nos ha molestado mucho porque además somos andaluzas y sabemos que esa no es la realidad de Andalucía. Entonces lo que queremos es ser como un punto de compartir y de poder llegar a esa riqueza que tenemos y a mantener nuestras raíces pero compartiéndolas con los demás.
Pues claro que sí, muchísimas gracias por hacerlo además. Bueno, todas estas palabras y expresiones las podemos encontrar en el Andalusian Dictionary de las hermanas Lobato y también en su Instagram. Y ya te digo yo que una jarta a reír te vas a echar con este diccionario, ya verás.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy es sábado 13 de marzo y la noche se presta a ponernos misteriosos y recorrer España a través de sus leyendas más conocidas. Aquí tenemos desde caballeros malditos que se pasan la eternidad asustando a todo tipo de vecino, o hasta pequeños seres revoltosos que nos dejan la casa hecha una pena como nos descuidemos. Y para hablar de todo esto, contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal? Y a todos nuestros amigos que nos están escuchando.
Hoy nos vamos hasta la región de Murcia con una gran cantidad de localidades cargadas de momentos interesantes y sobre todo de mucho arte, ¿eh?
Bueno, eso está claro. La región de Murcia, más allá de sus grandes ciudades, que hemos hablado en alguna ocasión, como pueden ser Murcia y Cartagena, está cargada de pueblos que tienen mucho que ofrecer, tanto histórica como arquitectónicamente. Claro, y esto se traduce en un sinfín de leyendas interesantísimas, Rosa.
Pues vamos a ello. Vamos a comenzar en un lugar estupendo de la región que tiene un pasado cuanto menos oscuro. Bueno, con esta siniestra risa, que ya anticipa algo malo, nos vamos hasta Yecla para hablar del misterio de las brujas, José.
Bueno, pues sí, pues resulta que entre los siglos XVI y XVIII, la mayor parte de los casos de brujería en los que actuó el Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición de Murcia se dieron en Yecla, concretamente, hasta el punto de que se hizo famosa por sus brujas, Rosa. Claro, los vecinos afirmaban en el siglo XVIII que los forasteros no querían pasar por allí porque les tenían miedo, fíjate tú, hasta dónde llegaba la cosa. Bueno, pues algunas brujas famosas de Yecla eran María Martínez, que se le apodaba la del trueno y la Gila, María Castaño, que decían la sevillana, Francisca Zorín, la Padre Nuestro, o Josefa Cueva, la murciana, Rosa.
Bueno, cuéntanos algunas historias que contaban de estas mujeres que realizaban estas prácticas. ¿Qué se contaba de ellas?
Bueno, pues mira, una de estas brujas, Ana Román, la tierna, le decían, fue acusada en 1767 por un vecino que se llamaba Benito Martínez, quien le habría pedido un hechizo para curar a su cuñado enfermo. Pues él, Benito, le dio 40 reales, pero la bruja le regateó y consiguió algunos más. Bueno, con el dinero ya en mano, le dijo que para casos de salud la mejor de ellas era su comadre Josefa la Murciana, que la hemos citado antes, y que debería esperar hasta el día de San Antón para saber que ésta le dijera algo. Bueno, además, trató de seducir a Benito, pero este se negó a tener trato carnal con la bruja. Bueno, pues llegó San Antón Rosa, pasaron los días y como no tenía noticias, pues Benito fue hasta la casa de Ana Román. Ella le dijo que su cuñado estaba curado. Benito tomó un cuchillo y se lo puso en el cuello. Y ella le confesó entonces que su cuñado estaba bajo un hechizo de Francisca Zorín, la Padre Nuestro, y de María Martínez, la Gila. Y así llegó el caso a oídos del Santo Oficio.
Madre mía, claro, es que estos casos acababan casi todos en manos de la Inquisición, denunciadas por los vecinos.
Eso en muchas ocasiones, pero es que en otras eran venganzas personales. Vamos, yo he leído varias para los libros que hago y bueno, la verdad es que algunas son curiosísimas. Bueno, pues otro caso que te voy a contar en la zona de Murcia es el de María Martínez la Gila, que habría tenido un affair, como se decía, con otro vecino, Pedro Muñoz, por cierto, que se llama como tu pueblo, Rosa,
sí,
hay que decirlo. Oye, no sabemos si fue el fundador.
Bueno, no lo sé.
Bueno, la dejó por otra mujer, Rosa. Bueno, la bruja entonces lanzó un hechizo sobre él y cayó enfermo. Pues algunos testigos afirmaban que el tal Pedro incluso levitaba en ocasiones bajo los efectos del hechizo. Y varios familiares del enfermo le llevaron a la presencia de María Martínez para que les dijera quién le había hechizado. Bueno, pues mira, ella tomó un cuenco, para que veas tú lo que era eso, ¿sí? Ella tomó un cuenco y lo puso en el fuego de la cocina. Le dijo entonces al enfermo que mirara en él y vería pasar dentro a varias brujas y la que se quedara mirándole fijamente, sería la que le hechizó todo eso dentro del cuenco. Bueno, pues el enfermo, al mirar, vio la imagen de Francisca Azorín, la Padre Nuestro, famosísima por lo que estamos viendo.
¿Sí?
Claro, este muy enfadado, tomó un cuchillo y dijo que iba por Francisca, pero María le dijo que el hechizo se lo habían hecho las dos. Pedro Muñoz fue a ver a Pedro Antonio Ortuño, que era sacerdote de Yecla. Este le practicó un exorcismo, pero fracasó, así que acabó muriendo el hombre, el pobre Pedro Muñoz. Bueno, pues entraba a menudo en estado de desmayo, padecía alucinaciones en las que veía en ocasiones a las brujas arrebatándole cruelmente su miembro viril. Vamos, un desastre absoluto.
Madre mía, qué prácticas tan siniestras, y lo peor
sí.
Es que eran muy habituales en esa época, porque en otros pueblos encontramos casos parecidos, como por ejemplo en Alcantarilla.
Bueno, esa es otra. Por ejemplo, allá en Alcantarilla se decía que había un lugar, el Llano de las Brujas, que nadie sabe localizar, la verdad, en el que se reunían las hechiceras. Todo contado esto al Santo Oficio por las propias brujas, o las que decían que eran brujas. Bueno, pues se cuenta la historia, por ejemplo, de un tal Fray Blas, que de regreso a su monasterio fue raptado por las brujas y llevado a ese lugar para que presenciara el aquelarre. Bueno, pues Inés de Pisa, la membrilla, fue procesada por el Santo Oficio en 1584, acusada de dibujar círculos mágicos desde de los que se invocaba a los demonios, Rosa, y muchos, muchos otros casos en Cejín o Alhama de Murcia, por poner un ejemplo.
Hay que ver qué historias tan extrañas que se debaten entre lo oculto y la estafa, casi siempre, ¿eh?
Siempre, sí. Bueno, la mayoría de las veces, Rosa, hay que decirlo.
Desde luego. Ahora nos vamos hasta Abanilla. Y con este sonido celestial vamos a conocer la leyenda de la Santa Cruz.
Bueno, pues sí, Rosa, las fiestas de moros y cristianos de Abanilla vienen celebrándose desde mediados del siglo XVII y en estas fiestas se rememoran pues unos curiosos acontecimientos ocurridos durante la Reconquista, la aparición de la Santísima y Vera Cruz de Abanilla. Bueno, pues durante la Reconquista los reinos cristianos de Aragón y Castilla pues iban ganando terreno a los musulmanes poco a poco, hay que decirlo, pero en estos avances no era raro que ambos ejércitos cristianos se enfrentaran entre sí al coincidir sus intereses, claro.
Yeah.
Y así ocurrió en Abanilla, en la Batalla de la Matanza. Se enfrentaron en dos ejércitos, el aragonés y el castellano. Pedro IV el Ceremonioso, que era el rey de Aragón, fue derrotado y en su huida acampó en Abanilla, a orillas del río Chícamo. Bueno, pues según cuenta la tradición, en un huerto de Maolla, junto al río, unos soldados aragoneses dejaron olvidado un estuche en cuyo interior se guardaban dos astillas de la cruz de Cristo, vamos, dos reliquias. El relicario pertenecía al obispo de Zaragoza, que solía acompañar al rey de Aragón en sus campañas. Bueno, pues la cruz fue encontrada por unos campesinos y la entregaron al cura de Abanilla, que la colocó en el altar mayor de la iglesia de San José, bueno, para que recibiera allí el culto que requería, claro.
Bueno, por lo menos la cruz se puso en el sitio que le correspondía.
Bueno, sí y no, porque misteriosamente, como suele pasar en estos casos, la cruz desapareció hasta dos veces y era encontrada en el mismo sitio donde los labradores la habían hallado. Bueno, pues de este modo se pensó que la cruz quería quedarse allí y se decidió levantar una capilla en ese lugar de Maolla junto al río Chícamo. Bueno, y este es el origen de esta ermita maravillosa y conocidísima de Maolla. Y para que la cruz no se escapara, entre comillas, más hasta ese lugar del río, pues se iniciaron las romerías de la Santa Cruz de Abanilla, que consisten en llevarla desde la iglesia de San José hasta la ermita. Y a día de hoy, pandemias aparte, hay que decirlo, es una fiesta de gran calado.
Este es el origen de tradiciones muy importantes en muchas comarcas, sí, de nuestro país, y aquí tenemos el origen de una de ellas, el origen de la ermita de Maolla. Me gusta mucho este tipo de historias y de tradiciones, sin duda. Uh-huh. Y fiestas, como tú dices, que volverán, sin duda. Bueno, seguimos recorriendo Murcia a través de sus leyendas y nos vamos hasta Calasparra. Y aquí vamos a contarles la leyenda de la Virgen de la Esperanza.
Bueno, pues cuenta la leyenda que fue un pastor que buscaba refugio quien halló la pequeña imagen de la Virgen en el interior de la cueva donde se halla, por cierto, el bello santuario de Calasparra. Bueno, cuando las autoridades eclesiásticas de la localidad quisieron trasladar la talla a alguna iglesia de la ciudad, la imagen adquirió un peso desproporcionado en relación a su tamaño, que es muy pequeño el tamaño, claro. Así se interpretó que la Virgen deseaba ser venerada en su gruta. Y a esta imagen, un pequeño busto de María tallado en madera que era conocido como la pequeñica, pues se le adosó una escultura de mayor tamaño propia del barroco murciano, precioso, que hay que decirlo también, que es una maravilla el barroco y la forma de tallar en murciano. Bueno, pues según documentos encontrados, ambas se veneran juntas, la pequeña a los pies de la grande, desde 1780. 86. Bueno, pues y en 1840 fue nombrada la primera patrona de Calasparra y desde entonces pues se le venera mucho, claro.
Anda, bueno, preciosa historia también y sobre todo un entorno maravilloso. Continuamos nuestro recorrido ahora hasta Caneja. Caneja es una aldea de la sin par Caravaca de la Cruz y vamos a conocer aquí la leyenda de la Encantada.
Bueno, Caravaca de la Cruz nos encanta por la Cruz de Caravaca, que se venera allí, hay que decirlo, y se cuenta allí de Caneja que había hace siglos una joven muy bella a la que un muchacho amaba con locura. Bueno, pues ella, bueno, yo creo que no sé si por vanidad o porque no le quería realmente, lo rechazaba de plano y continuamente. Él le dijo que se suicidaría si no podía estar con ella, pero la muchacha pues no le hizo ni caso. Pues él cumplió su amenaza y se quitó la vida, pero antes le lanzó una maldición a ella, Rosa, fíjate.
Oye, pues me parece fatal porque si le rechazaba lo tenía que haber aceptado él, digo yo.
Bueno, pues sí, eso pienso yo. Pero eso se llama morir matando. Pues se quedó encantada Rosa por 300 años y el hechizo decía, te voy a decir el hechizo que le hizo. Atención porque tiene miga, te lo digo ya. Que solo una pareja de enamorados llamados Juan y Juana podría verla y la maldición solo podría romperse en la madrugada de la noche de San Juan. Pero es que además, para rizar el rizo, el suicida se las traía, hay que decirlo, en ese momento de la noche de San Juan debía manar de un manantial la sangre del joven que tomaría el aspecto de un hilo rojo sobre el agua. Bueno, pues este hilo debía ser enrollado en un ovillo por una mujer que no debía cortarse en ningún momento. Bueno, pues a los 300 años del encantamiento llegó una joven llamada María, que no se llamaba Juana, hay que decirlo, ya es el primer fallo. Bueno, vio el hilo rojo en el agua, comenzó a enrollarlo, pero se cansó de tanto enrollar porque era muy largo y lo acabó cortando. Y eso provocó, Rosa, que la encantada quedase hechizada al menos por 300 años más. Y ahí sigue la pobre con su encantamiento a cuestas, hay que decirlo.
Pobre mujer. Bueno, terminamos en Pullas.
Así la próxima vez tiene suerte.
Sí, venga. Eso digo yo. Vamos a conocer aquí la leyenda de la bajada de la Mora, José.
Bueno, pues la leyenda cuenta cómo en una noche tormentosa la princesa Mora de la zona bajó desde el monte Castellar para ver a su amado, pero el príncipe por el que perdía la cabeza no apareció. No se sabe exactamente por qué, pero bueno, él no apareció en ningún momento. Bueno, pues ella, no sé por qué, se imaginó lo peor, se sumergió en el agua del río cercano y desapareció para siempre. Bueno, pues desde entonces se dice que su alma baja en la noche de San Juan buscando a su amado y hay gente que ha podido verla, claro.
La noche de San Juan, siempre tan misteriosa y tan mágica, que nos encanta, por cierto.
Sí.
Bueno, José Talavera, gracias por llevarnos hasta la región de Murcia, que tendrá cientos de historias más que contar. Allá volveremos
muchísimas,
próximamente,
muchísimas.
Sin duda, y hasta la próxima semana, querido.
Bueno, pues te recuerdo que estamos en Facebook e Instagram, en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande para todos.
Un beso, José Talavera, gracias.
Chao.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Seguimos viajando aquí en la noche de COPE y lo hacemos ahora al mundo de las emociones, porque en los libros también podemos descubrir mundos fantásticos donde todo es posible y sobre todo vivir mil y una aventuras a través de sus páginas. Cada semana nos gusta despedirnos con un buen par de lecturas para leer en familia y aquí está Beatriz Millán con sus propuestas para esta semana. Querida Beatriz Millán, buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal vas? ¿Cómo ha ido esta semana?
Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien? ¿En orden, eh?
Pues todo bien, en orden, pero se me están pasando las semanas últimamente, Rosa, voladas. Será que me estoy haciendo mayor, pero es que vaya velocidad lleva la vida, querida.
Hombre, es que esto no para, esto va, vamos, a toda velocidad, ¿eh?
A toda mecha. Yo creo que ser madre y ver a tus peques crecer también tiene algo que ver con esta perspectiva del paso del tiempo, y si no, que nos lo digan a nosotras, ¿eh, Rosa? Que antes de ayer nuestros peques eran bebés y ya están en modo preadolescente a tope.
Bueno, el mío con 8 años ya apunta maneras, pero bueno, todavía lo puedo controlar, ¿eh?
Bueno, las mías con 7 y 10 ya no te digo dónde están, en fin.
Bueno, es que las niñas siempre están un poquito más avanzadas que los niños en ese aspecto.
Madre mía, qué
son
locura,
más
Rosa.
Son espabiladas, sí.
En fin, que nos pillen con buenas herramientas. A mí una de las frases relacionadas con la crianza que más me gustan es: los días son largos, los años son cortos, y el libro que vengo a recomendar hoy tiene mucho que ver con aprovechar al máximo estos años y crear con nuestros peques una relación muy especial.
Anda, qué interesante. Pues venga, vamos con esos libros para leer en familia que recomendamos su lectura para este fin de semana.
Pues mira, este del que te hablo se titula Dame la mano. Está escrito por la psicóloga infantil María Luisa Ferreros, gran defensora de la importancia del vínculo emocional para resolver conflictos familiares. Y en este libro nos da claves para conectar con nuestras hijas e hijos y que crezcan seguros y felices. Ya solo como comienza el libro, para mí es clave porque el primer punto es todo empieza en ti. Y es que está claro, en él se habla de la presión social de ser los padres perfectos, de lo que vemos en redes sociales que a veces nos hace sentir mal, de cómo pasar también de la pareja a la familia, que es un temazo.
Sí, sí, no, y no es nada fácil saber gestionar todo esto, pero fíjate, yo creo que es bueno que nuestros hijos vean que los padres no somos perfectos, ¿no? De hecho, no creo que sea bueno fingir que lo somos, ¿no? Que somos padres perfectos, porque no es así.
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosa. La verdad es que hay que saber también replegar, pedir disculpas, decir que nos hemos equivocado y encontrar el camino conjuntamente. Una de las cosas que más me ha gustado de este libro es que no adoctrina en ningún aspecto, sino que da muchísimas ideas para situaciones determinadas que se suelen repetir durante la infancia, además, como por ejemplo la mentira, el acoso escolar, tanto cuando es sufrido como cuando es dirigido. Porque, ¿qué pasa cuando nuestro hijo es el que hace bullying a otros? Porque ahí tampoco nos queremos ver. Los momentos en los que los hábitos se descolocan, como esta época COVID que estamos viviendo, el tema de las pantallas, claro, no puede fallar aquí, porque es que están en la vida y hay que saber gestionarlas. Mira, te voy a leer su decálogo de la confianza y respeto, que seguro que estás de acuerdo con él, al igual que lo estoy yo, y empieza con evitar las etiquetas y las comparaciones. Eso, fundamental. Uh-huh. Positivizar. Ser abiertos de mente, ser coherentes, constructivos, firmeza, cariño y serenidad ante todo. Porque como nos vean nervioso, Rosa, eso ya se descuadra. Tenemos que hacer de espejo y de reflejo. Y la autora hace especial hincapié en la comunicación afectiva y la escucha activa para generar un vínculo de comprensión y amor con nuestros peques, que al fin y al cabo es lo único que funciona, ¿verdad?
Qué bueno, sí, sí. A ver, está claro que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y ponemos en esta tarea todas nuestras ilusiones. Pero bueno, es que somos humanos y no somos perfectos y cometemos errores. Entonces está muy bien tener a mano una guía que nos ayude en este sentido. Así que apuntado queda este libro titulado Dame la mano, escrito por la psicóloga infantil María Luisa Ferreros. Beatriz, ¿y para los más peques qué recomendamos hoy?
Bueno, pues vamos a seguir hablando de emociones y de relaciones familiares también entre los más pequeños, porque mi recomendación para ellos, aunque en realidad es para toda la familia, como siempre decimos, se llama ¿Qué necesito cuando me enfado? De Tania García, que es una de mis autoras favoritas sobre educación, también escritora del libro Educar sin perder los nervios, una lectura que recomiendo al 100%.
Me gusta mucho el título, ¿qué necesito cuando me enfado?
Exactamente, es que claro, muchas veces no lo sabemos. Bueno. Los enfados no nos gusta a nadie vivirlos, pero es que son muy habituales, sobre todo durante la infancia.
Sí,
y Dami,
sí.
Su pequeño protagonista de 6 años, nos va a mostrar todos sus enfados diarios, todos, no se deja ni uno. A esta edad además suelen ser bastantes y son muy normales. Y a veces puede ser que han tenido un día difícil en el cole y la gota que colma el vaso es que hay de cena algo que no le apetece mucho, por ejemplo.
¿Qué suele pasar?
O, claro, es que tú imagínate que has tenido un día horrible en el trabajo, Rosa, y llegas a casa y ahí acelgas para cenar. Pues mira, no, ¿sabes? Esto me viene fatal ahora mismo.
Sí, sí. Pero bueno, pequeños y grandes, también, te digo.
Claro, claro, exactamente. Por eso te digo que a nosotros también nos viene mal ese tipo de cosas.
Sí.
O simplemente pues sienten mucha frustración y no saben cómo encajarla y les da por pegar, que a muchos peques pues les da por eso y no pasa nada, simplemente hay que acompañar esa conducta y saber de dónde viene. Y en este libro es lo que vamos a conseguir, ¿no? Nos va a dar esas claves para acompañar a los peques en esos momentos de una manera calmada y tranquila. Y nos van a ayudar a la gestión de estas situaciones de una manera más resolutiva y eficaz.
Muy bien. Qué interesante es atender a las emociones que se encuentran detrás de un enfado. Y eso, lo decíamos antes, que es perfectamente aplicable a los mayores y a los niños. Porque es verdad que los niños muchas veces responden con ira porque se sienten indefensos, ¿no? Porque aún no saben gestionarlo, pero detrás de eso puede haber vergüenza, puede haber soledad, ansiedad, dolor, y eso sucede igualmente en los mayores.
Mira, además te voy a contar una curiosidad sobre el libro, que es que en las últimas 2 páginas dicen, bueno, pues ahora que ya hemos contado a los adultos cómo deben acompañar los enfados a los peques, que sepas que cuando los mayores se enfadan, pues la misma técnica funciona, ¿no? Muchos mimitos y mucho amor.
Claro, sí, sí, sí. Esto nos lo podemos aplicar todos. Bueno, muy interesante la lectura de este libro que necesito cuando me enfado, de Tania García. Querida Beatriz, como siempre, gracias por tus recomendaciones lectoras.
Hasta la semana que viene, Rosa, gracias a ti. Ya sabes que puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Querida, te seguimos y te leemos. Hasta la próxima semana. Un beso.
Un beso, Rosa.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Marzo es el mes de las matemáticas y este domingo se celebra su Día Mundial. Bueno, pues aparte del quebradero de cabeza que nos han dado y nos dan a más de uno, esta noche estamos viendo cómo las matemáticas, bueno, pues nos ayudan a ser más lógicos, a razonar ordenadamente, a tener una mente preparada para el pensamiento y la crítica. Y bueno, pues son fundamentales en nuestro día a día. De todo eso estamos hablando con los oyentes, Estefanía.
Esta oyente nos dice que no puede ser modesta. A ella se le daban muy bien las matemáticas y, oye, punto en boca.
Voy a ser muy sincera, no puedo ser modesta, porque las mates se me daban muy bien. Y cuando pasaron de las pesetas a los euros, tenía mucha facilidad para cambiar, digamos, de moneda. Igual como ahora, cuando quiero saber una cosa de tantos euros, claro, porque piensas, caramba, ¿cómo es? Enseguida lo transformo en pesetas. Sí, tengo facilidad, para esto sí.
Pues a veces es mejor no hacerlo, porque el susto que te pegas...
Es tremendo.
Madre mía. Bueno, el cambio de la peseta al euro fue terrible para muchos. Hemos estado durante muchísimo tiempo haciendo el cambio. Bueno, a mí ya se me dio la manía, pero ya pienso en euros. Pero hay mucha gente que sigue haciendo cuentas, ¿eh?
Eso
así
es.
Como
y
está
les
viendo.
Ves ahí echando cuentas y se tiran su rato, ¿eh? No te
creas. Sí, es cierto, es cierto.
Mira, Rosa, nos vamos a ir con una carcajada porque el mensaje de Ángel no tiene desperdicio.
Yo era muy malo en la escuela, pero malo, malo, malo. Era más inútil que la P de psicólogo. Me acuerdo en una clase de química que el profesor me dijo, Ángel, ¿qué mineral tengo en la mano? Y dije yo, una piedra. Y mi compañero de pupitre me decía, basalto, basalto. Y yo, ¡una piedra!
Madre mía, desde luego, Ángel, tenía que ser puro espectáculo en la escuela. Tenían que estar contentos los profesores contigo, ¿eh? Ay, qué barbaridad. Bueno, es que Ángel iba para humorista, ¿eh?
Desde luego.
Lo tengo muy claro.
Y seguro que hace muy felices a los que tiene cerca.
Desde luego. A nosotros cada semana, sí. Desde luego que sí, estamos aquí esperando siempre el chiste de Ángel. Bueno, gracias, Ángel, y a todos los oyentes por vuestros mensajes esta noche. Nosotros nos vamos ya, volveremos la próxima semana en la madrugada del viernes al sábado, y hasta entonces... Recuerda que puedes dejarnos tus mensajes en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Nosotros nos vamos, pero te dejamos en buena compañía. Ahora llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo en las Calles. Querido Pulpo, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Pues muy buenos días, Rosa. Ya sabes que los sábados, cuando tú acabas, nosotros lo que tenemos que hacer es recogerte el testigo y recordar los mejores momentos que hemos tenido durante toda esta semana en Poniendo las Calles. Por eso lo de Poniendo las Calles deluxe. Mira, hoy vamos a hablar del tiempo y el espacio, porque con Jorge Alcalde hemos descubierto las curiosidades que esconde, pues, la velocidad de la luz y las probabilidades que tenemos de viajar más rápido que ellas. Además, también esta semana hemos hablado con Aida Serra y hemos conocido los inconvenientes de ese famoso semáforo Nutri-Score, un semáforo que cataloga la comida según lo buena o mala que sea para nosotros. Pero claro, nos ha llamado mucho la atención porque han catalogado un producto malo, nuestro aceite de oliva. Atención, porque Aida nos ha explicado por qué.
Deja de lado, por ejemplo, la presencia de compuestos bioactivos, como los que están presentes en el aceite de oliva. O deja de lado la presencia de ingredientes nocivos, como pueden ser las grasas trans, la fructosa, los edulcorantes artificiales, el grado de procesado de estos alimentos, que lo has comentado. El grado de procesado es muy importante y no puede ser que el aceite de oliva sea menos saludable que, no sé, que unos cereales infantiles, claro.
Claro, también vamos a recordar las cosas más raras que están pasando por el mundo de la mano de Beatriz Calderón. Y por supuesto vamos a recordar pues algunos momentos en los que le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Cuando tú acabes, nosotros continuamos componiendo las calles. Un besito, Rosa, gracias.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo.
Cuando crecí me marché del barrio, y apenas bajo ya por Madrid. A cambio vivo sin sobresaltos, con un hombre bueno que conocí.
Bueno, qué canción más bonita de La Oreja de Van Gogh. Se llama Durante una mirada. Y hemos tenido la suerte de charlar hoy con Leire Martínez, porque este fin de semana empiezan por fin su esperada gira, con casi todo agotado, y ha sido pues muy entretenido charlar con ella. Recuerda que si tú lo has perdido, puedes escuchar cualquier momento del programa a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en cope.es y a través de las diferentes redes sociales del programa. Estefanía Salvatierra, nos vamos. Un beso grande.
Otro para ti, Rosa.
Feliz semana. Agradecida también a nuestros técnicos, Mila Sánchez, gracias. También a Mariano García y sobre todo a vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Cerré con llave mi corazón, y aunque confieso que ya no río, tampoco siento ningún dolor. Aprendí a conformarme, y así está mejor. Y entonces de repente te veo entre la gente, durante una mirada el universo se detiene. Volvemos a estar juntos, que el alma se nos prende, y de pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre. Pero no hacemos nada, seguimos caminando, seguimos con la vida que a los dos nos recetaron. Cada uno por su lado, muriendo por girarnos, parpadeando rápido para disimular que a veces no puedo dormir. Que pasan las horas, que rápido pasan los años. Nunca nos prepararon para un viento tan fuerte, que nos despeine el alma y nos revuelva los papeles. Y aunque mi corazón ya tenga su camino, no sé cómo impedir que sea tuyo este latido. Pero no, no haremos nada, seguiremos caminando, seguiremos con la vida que a los dos nos recetaron. Cada uno por su lado, muriendo por girarnos, parpadeando rápido para disimular que estamos llorando.